No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de Irán, la política de Estados Unidos al respecto. Además, les vamos a hablar del robo de ese letrero de Auschwitz, que ya se ha detenido a los culpables y recuperado el cartel. También de las relaciones entre Israel y el Vaticano, que probablemente se vayan a enfriar un poquitito más si cabe, y terminaremos hablándoles del juicio que se ha retomado contra John Demjanjuk. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Bien, Masa, muy bien.
Bueno, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos se han hecho unas declaraciones que afectan a Irán.
Así es, Masa. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, declaró que el lunes que recurrir a la fuerza militar con Irán solamente tendría efectos limitados para evitar que construya ojivas nucleares, aunque debe mantenerse como una alternativa viable. En la valoración anual de los riesgos y prioridades del país, Mullen subrayó que Teherán no ha mostrado indicios de ceder en el enfrentamiento con Occidente en su carrera por obtener armamento nuclear. El repaso anual de Mullen nada dice sobre el tipo de fuerza militar que contempla como viable, aunque muchos analistas coinciden en que seguramente cualquier ataque sería lanzado desde el aire.
Recordemos que Barack Obama fijó el plazo hasta finales de año para que Irán responda a la oferta de dialogar sobre su programa nuclear. Teniendo en cuenta las últimas acciones y declaraciones iraníes, da la impresión de que, como ha dicho Mullen, no hay muchos indicios de que Teherán esté dispuesta a entrar a razones. Por su parte, Mullen y otros líderes militares han sugerido en otras ocasiones que si Irán se empeña en fabricar una ojiva nuclear, un ataque no va a eliminar permanentemente esa posibilidad. Según Mullen, lo más importante, pues eso son las medidas políticas, pero no hay que descartar, como dice, la acción. Y ahora vamos a hablarles de ese robo que conmocionó sin duda alguna en Polonia y a toda aquella persona que tenga una mínima sensibilidad con respecto a la Shoah.
Hablamos, Masa, porque la policía detuvo el lunes a 5 hombres por el robo del letrero de metal que colgaba en la entrada del campo de exterminio nazi de Auschwitz y dijo que eran ladrones comunes y no neonazis. El robo del viernes pasado desató una fuerte condena internacional, sobre todo de Israel y grupos judíos, al igual que especulaciones de que se trató de un crimen con motivos políticos. El letrero, con la frase «Arbeit macht frei», «El trabajo os hará libres», símbolo de la Shoah, fue cortado además en 3 piezas.
Ninguno de los sospechosos era miembro de un grupo nazi, destacaba el jefe de policía, y sin duda el motivo fue el robo. Lo que no se pudo determinar exactamente si el robo fue por órdenes de otros o si ellos mismos tuvieron la iniciativa. La policía indicó que los sospechosos tienen entre 20 y 39 años, ya fueron condenados anteriormente por otros delitos, incluyendo robo y agresión. Y uno de ellos, según podíamos leer en Europa Press, administraba su propia firma constructora. Las autoridades se propusieron la recuperación del letrero como una prioridad nacional. Incluso el Museo de Auschwitz ofreció una recompensa. La policía dijo que recibió más de 100 llamadas telefónicas ofreciendo información. Así que la verdad es que hay que destacar la velocidad, la celeridad con la que la policía polaca ha resuelto este crimen, este robo, que sin duda alguna tenía también un componente simbólico muy grande. Y seguimos hablándoles ahora de relaciones diplomáticas complicadas, el Vaticano.
Un tema que viene de lejos, Masha. El Papa Benedicto XVI proclamó el sábado venerables a dos figuras emblemáticas de la historia reciente de la Iglesia Católica, Juan Pablo II y Pío XII, abriendo así la vía a su beatificación. Por su parte, el Congreso Judío Mundial juzgó el lunes inoportuno y prematuro el proyecto del Vaticano de beatificar a Pío XII, el controvertido Papa a quien se le recrimina guardar silencio durante la Shoah. Ronald Lauder, presidente del Congreso, solicitó al Vaticano abrir inmediatamente todos los archivos existentes de la época de Pío XII para que investigadores internacionales puedan disipar las dudas, una petición formulada igualmente el domingo por el gobierno israelí.
Bueno, básicamente, ustedes saben que el Vaticano niega que Pío XII haya mantenido silencio durante el Holocausto o que no haya actuado para ayudar a los judíos, mientras que los historiadores e Israel, entre otros países, dice que no y acusa a Pío XII, al Vaticano, durante la Segunda Guerra Mundial, pues eso de su inacción durante la Shoah, mientras sucedía lo que estaba sucediendo. El Vaticano asegura que tienen documentos que prueban y demuestran que Pío XII se implicó profundamente en la lucha por ayudar y salvar a los judíos, que la mala fama le viene hecha, de alguna manera, manipulación soviética, y entonces Israel pide que se abran esos archivos, si ahí están las pruebas, para ver que Pío XII efectivamente actuó de una manera más responsable, más respetable, más loable que lo que se tiene entendido. Pero el Vaticano no abre los archivos. Básicamente este es el debate, pero un debate que ha llevado a verdaderos conflictos diplomáticos, afortunadamente, estamos hablando, entre Israel y el Vaticano. Por su parte, Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial, dijo que aunque es de competencia única de la Iglesia Católica decidir a quién se le otorgan los honores religiosos, pues que es importante que tengan en cuenta que existe una gran preocupación sobre el papel político del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y que no debería la Iglesia ignorarlo. Y terminamos, como les decía, seguimos hablando de Shoah, en este caso del juicio a Demjanjuk.
Y este lunes se ha reanudado el proceso contra el ex-SS John Demjanjuk, que tiene lugar en la ciudad alemana de Múnich. En la audiencia de ayer prestaron testimonio varios holandeses en el juicio por crímenes de lesa humanidad que le sigue al exguardia de Sobibor. Los holandeses enumeraron el profundo dolor que significó la pérdida de sus seres queridos en el campo de exterminio nazi de Sobibor.
Bueno, no hay muchas noticias al respecto. Desfilaron algunos supervivientes, bueno, un superviviente concretamente que dijo que no lo podía identificar concretamente, había pasado mucho tiempo, pero llamativo, según todas las agencias informativas, como a Demjanjuk no se le ha movido ni un pelo mientras estaba escuchando a unas víctimas rotas, quebradas o familiares de víctimas destrozados explicando qué había sido la Shoah en sus vidas. Lo dejamos aquí, Jordi, muchas gracias. Yo me voy a hablar,
Masha,
de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué me traes?
Traigo primero noticias de Toledo, porque la Real Fundación de Toledo acaba de presentar su plan para el 2010, donde destaca la creación del Centro Toledo Judío. Va a ser en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo. Se trata de un centro de información para visitantes, para dar a conocer el pasado judío de Toledo. La idea es crear un nuevo modelo de visita desconocido. Así que ya veremos. Habrá que volver a visitar Toledo porque nos la van a presentar de una manera que no habíamos pensado.
Mira, siempre es una buena excusa para volver. Sí. ¿Qué más?
Sigo con la obra Júpiter y Antíope, una pintura del holandés Hendrik Goltzius del siglo XVII, una obra bastante importante que pertenecía a la colección de un judío alemán, de Abraham Adelsberger, que, bueno, él falleció durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, de forma natural, pero su familia fue obligada a vender esta obra pues como una manera de garantizar su seguridad. Y bueno, la obra se fue rodando en el mundo, llegó a Holanda y bueno, no sé si se acuerdan, hace poco hablamos aquí de que en Holanda estaban últimamente haciendo como un inventario de sus obras que habría que devolver, o sea, viendo cuáles de las obras que tenían en museos nacionales realmente eran obras confiscadas, robadas, compradas de judíos, etcétera. Y efectivamente en marzo del 2009 esta obra fue pues devuelta a los herederos de Adelsberg y ahora va a salir a subasta en Sotheby's.
Muy bien.
¿Y qué más tenemos? Terminamos con Mi Führer, que es la película de Danny Levy, una película un poco polémica.
¿Cómo has dicho?
Se llama Mi Führer.
Ah, vale, es que te había oído cualquier cosa, sí, perdón, sí.
Es una película del año pasado, de Danny Levy. Ya tuvo un poco de polémica porque es como una especie de sátira en la cual Hitler es un personaje que no logra convencer a su pueblo a luchar lo que él quiere. Entonces están contratando a un profesor de actuación judío para que le enseñe cómo ser más carismático. Y esta película en estos días se estrena comercialmente en Argentina, así que ahí nuestros oyentes podrán verla y
juzgar por contarnos, sí mismos.
Contarnos qué tal.
Ahora, sí. Según leí en la crítica, incluso utiliza chistes, por ejemplo, de to be or not to be. O sea que, bueno, en fin, bueno, va.
Bueno.
Ya hemos hablado mucho sobre esta capacidad de hacer humor.
Sí.
Con lo que no es risible, pero bueno. Ana, muchas gracias.
Gracias a
Hasta ti. Mañana. Señoras, señores, ustedes también. Nos marchamos nosotros, pero los esperamos aquí mañana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sigue el desconcierto en torno a la posible liberación de Gilad Shalit. Se lo contamos, así como una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de condenar a Bosnia por antisemita. Además, hablaremos del robo del cartel de Auschwitz y terminaremos acercándonos a al patrimonio judío en Egipto. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi, como es nuestra costumbre. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha.
Bueno, hemos estado hablando, llevamos mucho tiempo hablando. Gilad Shalit tiene 23 años, fue secuestrado por Hamas en el 2006 y todavía estamos pendientes de saber si sí o si no se va a llegar a un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista.
Una noticia un poco desconcertante, Masha. Israel dijo el martes que no está dispuesto a aceptar todas las demandas de Hamas en un acuerdo mediado por Alemania para intercambiar a Gilad Shalit por cientos de prisioneros palestinos. Un funcionario de Hamas dijo que un mediador alemán había llegado a la franja de Gaza para transmitir la última respuesta de Israel, pero el grupo islamista informó más tarde que el delegado había pospuesto su visita. El funcionario cercano a las negociaciones dijo que el mediador viajaría al territorio el miércoles porque Israel quiere modificar su respuesta y le pidió que retrasase sus reuniones.
La cuestión ayer es que todas las noticias llegaban y eran contradictorias entre sí, con lo cual más o menos esta es una especie de compendio y de comprensión de lo que habría sido un resumen de toda la información que llegaba ayer. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, sí que dijo que el regreso de Gilad Shalit es una prioridad en Israel, pero sin embargo fue muy claro y sostuvo ante todos los periodistas que el país no está dispuesto a pagar cualquier precio por esa libertad. El acuerdo propuesto se habla de unos 1,000 presos palestinos que serían puestos en libertad a cambio de Gilad Shalit. Algo interesante también es que hemos podido saber algo más acerca de algunas de las condiciones. Sería que Israel considera no permitir a los palestinos condenados por matar a Israel a volver a Cisjordania, porque esto está más cerca de ciertas ciudades israelíes y sí podrían ir a Gaza o a otros países. Es interesante ese tipo de acuerdo. Jamás habría aceptado que algunos de los prisioneros liberados puedan ser enviados al exilio, pero lo que también propone Hamas es que sean esos mismos prisioneros que puedan elegir los países de destino. Otra de las cuestiones que se desconoce es si Israel ha cedido ante la demanda de Hamas de liberar a 20 terroristas de alto rango que Israel considera responsables de la muerte de decenas de sus ciudadanos. Estaremos, como imaginan, muy pendientes de lo que suceda y avanzamos. Les traemos ahora una noticia desde Bosnia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a Bosnia por haber prohibido a judíos y gitanos presentarse como candidatos a determinadas elecciones, entre estas la elección presidencial. La instancia judicial consideró que la prohibición que pesa sobre estas dos minorías no se basa en una justificación objetiva y razonable. Por lo tanto, los jueces estimaron que esa medida es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación.
Pues, como dirían los argentinos, chocolate por la noticia. Evidentemente, si no permiten a gitanos y a judíos presentarse a las elecciones, pues evidentemente es discriminatorio. La cuestión es que el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, después de que en Bosnia se impidiera a un judío y a un gitano ser candidatos porque pertenecían a minorías. Este judío y este gitano fueron quienes llevaron el caso Y parece ser que una disposición de la Constitución de Bosnia distingue dos categorías de ciudadanos. Por un lado están los tres pueblos constitutivos del país, o sea, bosnio-musulmanes, croatas y serbios, y por otro, pues minorías como judíos, gitanos o cualquier otra. Para ser candidato a la jefatura de Estado y a la Cámara Alta del Parlamento hay que pertenecer a alguno de los pueblos constitutivos. Ni judíos ni gitanos lo son, con lo cual no podían presentarse. Y seguimos. Les hablamos de ese robo del cartel de Auschwitz que se sigue tirando del hilo para ver qué descubrimos.
Más noticias al respecto, Masha. Tres hombres que confesaron haber robado el cartel de la entrada principal del campo de exterminio nazi de Auschwitz fueron llevados el martes al lugar para que participaran en la reconstrucción del delito para beneficio de los investigadores, según los cuales el robo podría haber sido encargado. Los medios de difusión polacos dijeron, sin mencionar fuentes, que una persona que reside en Suecia podría figurar entre los sospechosos. El portavoz de la policía de Cracovia no explicó por qué los investigadores examinan la posibilidad de que el robo hubiese sido organizado, pero aclaró el martes que con toda seguridad parece que alguien está detrás de esto.
Sí, porque estas personas que fueron detenidas por el robo del cartel eran delincuentes comunes y era bastante extraño que tuvieran interés en robar ese cartel, que por cierto pesa 30 kilos, tiene una longitud de 5 metros y que mostraron delante del fiscal cómo lo desatornillaron y se lo llevaron. Estaba cortado en tres pedazos, cosa que se hace entender que estaba previsto mandarlo al extranjero. El portavoz de la policía explicó que las policías de otros países han sido notificadas y que están trabajando en el caso, aunque hay muchísimo silencio en torno a este caso. La policía, como les decía, encontró el cartel el domingo y detuvo a 5 sospechosos. Y seguimos, terminamos con esta noticia acerca del patrimonio judío en Egipto.
Aurora Digital destacaba estos días cómo apenas quedan un centenar de judíos en Egipto, pero sus sinagogas siguen en pie y su restauración es una de las labores de las autoridades arqueológicas egipcias, un proyecto algo polémico debido a la fría relación existente con Israel. Son 11 los monumentos judíos registrados por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, un cementerio y 10 sinagogas, 9 de ellas en el Cairo y una en la ciudad mediterránea de Alejandría. Este trabajo de inscripción y posterior restauración se inició en los años 80, cuando debido al éxodo provocado por el conflicto árabe-israelí, ya solo quedaba en el país árabe una pequeña representación de la gran comunidad judía de unos 80.000 miembros, que una vez floreció en esas tierras.
Es curiosa esta noticia, es muy interesante saber lo que se está haciendo. Moshen Rabie, que es el director del Departamento de Antigüedades Judías del Consejo Supremo de Antigüedades, explicaba cómo las obras de restauración finalizaron en alguna de las sinagogas, como la de Ben Ezra, del año 882, que es la sinagoga más antigua que se conserva en Egipto y que al parecer habría sido también una iglesia. En la actualidad, el equipo dirigido por Moshen Rabie trabaja en la sinagoga de Musa al-Derai, que es una sinagoga de 1925, y en otra también, la de Musa'im Maimun, levantada en el siglo XIX en el mismo lugar donde vivió tras huir de Al-Ándalus Maimónides. La verdad es que es llamativo todo el trabajo que destaca Aurora Digital que se estaba haciendo y que rigen las mismas reglas tanto para el patrimonio judío como para cualquier otra antigüedad en Egipto. Y terminamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nos reencontramos aquí mañana. Yo me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, esperándote para que me cuentes alguna noticia cultural.
Te voy a contar algunas noticias culturales entonces.
Qué bien. Qué casualidad.
Ya que me lo pides.
No estaba preparado, ¿no? Cuéntame.
Una nueva novela policial. Se llama Sombras y Luces. Uh-huh. El autor es Jonathan Rabb, que es de Estados Unidos. Este es el segundo libro que él escribe sobre un policía berlinés de los años 20. Este policía que se llama Nikolai Hofner, que es, y cito, mitad ruso, mitad judío. No sé qué será.
Eso me encanta, lo de mitad ruso, mitad judío.
Entonces la mitad judía, ¿qué será?
¿Qué será? A lo mejor es mitad ruso, mitad judío sueco,
alemán,
por ejemplo.
Digo, vive en Berlín, no sé, estoy adivinando. Entonces, bueno, estamos siguiendo las aventuras de este policía, que esta vez está en el mundo del cine. Pero esta vez investiga la muerte de un joven, y ahí, mira, viene el toque español, que pertenece a la familia Thyssen.
¡Ah!
Ah,
bueno, esto del toque español es como lo de mitad judío, ¿no?
Sí, exacto.
Thyssen bueno. Español, bueno, el museo sí, por ahora. Bueno, en fin.
Es un toque, no dije que es español, dije que es un toque.
Efectivamente. ¿Qué más tenemos?
Sigo con más libros. Ahora les voy a contar que se publican, bueno, dos volúmenes de Saul Friedlander, que es historiador bastante reconocido de la Shoah. Ahora en España se van a publicar los dos volúmenes del Tercer Reich y los judíos. El primero es Los años de la persecución y Los años del exterminio. Habla de la población alemana, lo que sabía, lo que lo sabía.
Ah. Es que es llamativo, escribió en El País, se publicó en El País este domingo, de hecho en Repaso a los Medios mencionamos ese artículo, y también lo hemos podido leer en La Razón, se ve que le están dando bastante cobertura a esto.
Sí.
Claro, es porque se está publicando en español ahora.
Exactamente, esa es la razón. Así que, bueno, tenemos esto en la parte más literaria de las noticias culturales, y ahora vamos a terminar con un pequeño rincón que hace mucho que no tuvimos aquí, es el rincón de Amy Winehouse.
¡Ah, Amy!
Sí.
¿Cómo está Amy?
No teníamos noticias suyas desde hace mucho. No sé qué está haciendo a nivel musical, pero te puedo contar qué es lo que pasa en su vida.
Bueno, en Amy Winehouse no sé qué termina siendo noticia.
Sí, porque digo, vamos a ignorar por el momento las noticias donde ella va pegando ahí a gente inocente. Creo que estuvo en una obra de teatro y
también le pegó a alguien en una obra de teatro.
Y le pegó al mismísimo actor o algo así, porque
sí. A lo mejor lo hacía mal.
Sí, yo también estuve en algunas obras de teatro donde, donde no me gustó lo que hacía el actor, pero no acabé pegándolo, no. Así que, bueno, y aparte acaba de declarar que se va a volver a casar con su ex y que va a iniciar una familia. Así que Amy Winehouse va a ser mamá muy pronto. Esa es la noticia.
Uf.
¿Te imaginas eso?
Es una noticia. Bueno, eso es el amor que triunfa y se ha reenamorado de su ex marido. Mm-hmm. Está muy bonito esto.
Muy bonito.
Pues gracias, Ana, por estas noticias. Nos marchamos. Señoras, señores, volvemos mañana aquí con más información en Radio Sefarad. Muchas gracias por su atención. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, Un ataque en Jerusalén. Las esperas sobre el caso Shalit son dos de algunas de las noticias. Las otras dos girarán en torno a cementerios. Una vez más, nos hacemos eco de una profanación de cementerios judíos, en este caso en San Luis, en Argentina. Y luego hablaremos de otro cementerio que en su momento fue destruido y que ahora es reconstruido. Todo esto en la primera parte de nuestro informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Y empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha.
Jordi, cuéntame qué tenemos en las noticias, básicamente.
Un joven fue detenido después de que trató de apuñalar a los guardias de seguridad en el puesto de control de Bitunia, al norte de Jerusalén. Los guardias del puesto de control, empleados por la policía del distrito de Jerusalén, pidieron al joven mostrar sus documentos de identidad. Los empleados explicaron que en respuesta el hombre sacó un cuchillo y se abalanzó sobre uno de ellos.
El guardia amenazado sacó su arma, apuntó al terrorista, que inmediatamente soltó el cuchillo y no se resistió. Esta información la traía Aurora Digital. El individuo es un residente en Jenin, que cumplirá 18 años esta semana. Durante una investigación inicial explicó que llegó al puesto de control con el fin de llevar a cabo un ataque precisamente. La policía afirmó que también había explicado que soñaba con llevar a cabo ese ataque y que fue trasladado a dependencias del Servicio de Seguridad Interior para investigar qué es lo que estaba pasando. Es difícil de prevenir estos ataques con cuchillo porque son resultados de iniciativas locales, no requieren grandes recursos para llevarse a cabo, y esto pues también lo tienen muy en cuenta los Servicios de Seguridad Interior. Y seguimos, les hablamos ahora de la cuestión del caso Gilad Shalit.
El mediador alemán entregó ayer en Gaza a líderes de Hamas la oferta israelí para cerrar el canje de un militar de presos palestinos a cambio de Gilad Shalit. El intermediario se reunió por la mañana con dirigentes de Hamas que estudiarán ahora la propuesta y tratarán de coordinar su posición con la dirección en el exilio de Damasco. El mediador entró en la franja tras días de maratonianas conversaciones en Israel de los líderes políticos y militares para analizar el canje, que ha reavivado el debate sobre la conveniencia del intercambio.
Este es precisamente uno de los temas claves, el debate social que ha provocado esta cuestión en Israel. Un 52% de los israelíes apoya la liberación de israelíes en manos enemigas a cualquier precio. Un 35% se opone a la excarcelación de los palestinos condenados por asesinato. Estos son los datos de una encuesta conjunta del Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Centro Palestino sobre Políticas y Opinión Pública de Ramala. A grandes rasgos, el canje es la liberación de unos 1,000 presos palestinos, entre ellos varios responsables de grandes atentados suicidas. Israel obtendría a cambio el regreso de Gilad Shalit, que como saben fue secuestrado por Hamas en el 2006. Una de las cuestiones que ayer nos llegaban, los datos que nos llegaban, era interesante también que Israel exigiría que algunos de los presos excarcelados no pudieran ir a Cisjordania o tuvieran que ir al extranjero. Parte de ello lo acepta Hamas, otra parte no. Según publicaba ayer el diario Haaretz, el destino de entre 100 y 130 presos palestinos bloquea en este momento el canje. Son esas personas involucradas directamente en la muerte de israelíes y que bueno, es de lo que se está pendiente básicamente. Y seguimos, les hablamos ahora desde Argentina. Una vez más, un cementerio ha sido profanado.
Así es, Masa. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, la DAIA, denunció la profanación de 27 tumbas en el cementerio judío de la capital de la provincia de San Luis, en el centro del país. El titular de la DAIA en San Luis, Saada Ventolillas, expresó su consternación por el hecho, que tildó de aislado. Ventolillas comentó que el muro perimetral del cementerio y 27 tumbas aparecieron con pintadas antisemitas, cruces esvásticas y amenazas de muerte a integrantes de la comunidad judía local.
Pero en lo que insistían siempre es en el hecho del aislado de este hecho. No tiene nada que ver con la convivencia de la comunidad judía en San Luis. De hecho, según el mismo titular de la DAIA, los judíos están perfectamente insertados y que no era algo de esperar. La colectividad judía de Argentina, lo saben, es la más numerosa en Latinoamérica y ha sido blanco de muchas profanaciones de tumbas, así como de dos atentados. En el 92, el atentado contra la AMIA, donde fueron asesinadas 29 personas, en la Embajada de Israel, y en el 94 el atentado contra la AMIA, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, donde fueron asesinadas 85 personas. Y les hablamos de este cementerio profanado, les hablamos ahora de un cementerio reconstruido.
Tras haber sido destruido bajo el régimen nazi, fue renovado el antiguo cementerio judío de Berlín, construido en 1672. A través de la reinstalación de 20 lápidas, se dio por terminada la tarea de reconstrucción. El rabino Tobía Ben Jorín recitó el Kaddish, el rezo judío de la mañana, en el cementerio ubicado en Berlín para presentar las tumbas y la nueva ubicación de la pared del cementerio sureño.
Las lápidas están protegidas por un nuevo techo que se ha instalado recientemente. Como les decíamos, el cementerio reconstruido en 1672 lo fue por judíos que habían encontrado refugio en Berlín después de haber sido perseguidos en Viena. El famoso filósofo judío alemán Moses Mendelssohn fue enterrado en ese lugar en 1786 y bueno, las tumbas fueron guardadas en un lugar diferente durante años después de la destrucción a la que fue sometido por los nazis y finalmente han sido recolocadas. Ha sido cara la reconstrucción, pero necesaria. Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana, Masa.
Hasta mañana, señoras, nosotros y señores, nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Masha. ¿Y tú?
Bien, esperándote. ¿Qué me traes?
Te traigo primero la noticia que la Cancillería Argentina y la AMIA acaban de acordar la participación en la Feria del Libro de Frankfurt de 2010, porque Argentina va a ser el país invitado de esta feria y se va a presentar una exposición muy grande sobre la historia, identidad y cultura de la comunidad judía de Argentina. Uh-huh. También se van a presentar en el Museo Judío de Frankfurt y en el Museo Judío de Berlín sobre la inmigración judía, sobre la cultura yiddish. Bueno, va a ser algo muy, muy grande. Así
qué interesante.
Que seguramente porque cuando llegue hablaremos más de eso.
Sí, es como que la historia de las juderías europeas es tristemente conocida en todas partes. O sea, evidentemente en Latinoamérica, en el resto del mundo, pero la historia de las juderías argentinas o de otros países no nos llega a Europa con tanta facilidad.
Exactamente, sí. Uh-huh. Así que vamos a ver. Seguramente hablaremos de ello. Y sigo con un poco de cine. Primero, el Eran Colirín, el director de la banda, nos visita. Uh-huh. Esta película que tuvo bastante éxito sobre una banda egipcia que llega por error a una pequeña localidad en el Negev, pues está empezando a preparar su segunda película. Se va a llamar El Intercambio. La va a rodar, va a empezar a rodarla muy pronto en Israel y en Alemania. Dicen que esta vez va a ser una cosa más existencialista, sobre un hombre que llega a casa y de repente todo se ve diferente, ya sabes.
Su película a mí me gustó mucho, la verdad. La banda nos visita, me parece una delicia de película.
Sí, no la vi, pero dicen que era muy, muy, muy simpática.
Sí, muy linda.
Así que, bueno.
¿Qué más?
Y por último, una película que ganó un premio en el Festival de la Habana, la película La Pérdida, de Enrique Gabriel.
Me suena esa película.
Que si recordarán, hace poco lo entrevistamos sobre Ajami. Él hizo esta película junto con Javier Ángulo. Se llama La Pérdida, habla de, bueno, acerca de algunas personalidades de la cultura y de la ciencia argentina que tuvieron que huir por la dictadura militar y, bueno, lo que eso significa para un país, uh-huh. ¿no? Que muchos de sus cabezas se vayan.
Yo que la he visto, también la recomiendo, obviamente, pero independientemente de eso, hay algunas personalidades que son entrevistadas ahí que tienen realmente un nivel interesante. Es no solamente sobre el exilio argentino, concretamente, sino la imposibilidad también después de reincorporarse, ¿no?, a la patria que uno perdió. En fin, bueno, eso es. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y, por cierto, muchos de los intelectuales que tuvieron que oír son algunos de ellos judíos, que también salen en la película. Que muchas gracias, decía, que nos vemos mañana con más noticias
hasta
culturales.
Mañana.
Señoras, señores, nosotros nos marchamos ya. Para todos aquellos que lo celebran, feliz Navidad, bueno, feliz Nochebuena en este caso, y que cenen bien y que lo disfruten, y nosotros nos encontramos aquí mañana con más información. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como es viernes y tenemos el programa desde Israel, hemos decidido no hablar de cuestiones políticas israelíes en el espacio informativo. Sí lo hacemos con Salem Mergi en el programa siguiente, que pueden escuchar a continuación si están oyéndonos en modo completo o bien saliendo del programa este de noticias y pinchando en Desde Israel. Ahí Sal nos habla de Gilad Shalit y nos habla de temas que preocupan a la sociedad israelí. Nosotros vamos a hablar en este programa informativo de la Navidad en Israel. También les hablaremos de las disculpas del expresidente Jimmy Carter, así como de la comprensión, de alguna manera, del rabino jefe de Roma hacia el Vaticano y del recuerdo de Itzhak Aharonovich, quien fuera capitán del barco Éxodo. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, decía, empezamos, vamos a hablar de Navidad en Israel. La verdad, he dicho que no era político, pero en el fondo sí tiene un componente político esta noticia.
Y así es, Masa, porque Israel permitió ayer a 420 palestinos cristianos menores de edad o mayores de 35 años abandonar Gaza para asistir a los festejos de Nochebuena de la ciudad cisjordana de Belén. La fe cristiana apenas cuenta en Gaza con 3.000 adeptos, en su mayoría greco-ortodoxos, del 1.5 millón de palestinos que puebla la franja. El pasado martes, el patriarca latino de Jerusalén y máxima autoridad católica de Tierra Santa, Fuad Tual, dijo en rueda de prensa en Jerusalén que había pedido a las autoridades israelíes permiso para que todos los cristianos de Gaza pudieran acudir a la celebración navideña en Belén, donde la tradición sitúa el nacimiento de Jesús.
Y bueno, el ejército israelí anunció en la noche del miércoles que, como gesto de buena voluntad, concedían permisos a 300 palestinos cristianos de Gaza mayores de 35 años para estar durante 24 horas en Belén. El ejército además indicó que concedió a varios palestinos de Cisjordania unos 10.000 permisos, o sea, 10.000 palestinos con duración hasta el próximo 20 de enero, también para asistir a los actos religiosos o a los encuentros familiares en Israel. Y esperemos que este gesto de buena voluntad pues sirva para que el año que viene vengan más gestos de buena voluntad por parte de todos y, bueno, en fin, estos buenos deseos que siempre nos hacemos cuando va terminando el año. Seguimos hablándoles a continuación de esas disculpas que pedía el expresidente norteamericano.
Jimmy Carter pidió esta semana perdón a los judíos por comentarios sobre el trato de los israelíes a los palestinos. En una carta abierta a la comunidad judía estadounidense, el expresidente dijo que abriga la esperanza de que el próximo año traiga paz no solo a Israel, sino también a sus vecinos. En 2006, algunos sectores de la comunidad judía estadounidense criticaron a Carter por su libro Palestina, Paz, no Apartheid, en el que comparó el trato dado a los árabes de la Franja de Gaza y Cisjordania con la discriminación racial oficializada que hubo en Sudáfrica.
Bueno, estas disculpas no crean que han sido recibidas con mucho entusiasmo por parte de todos. Hay ciertas dudas también de por qué de repente esta disculpa, según explicaban gente cercana al expresidente. Grandes tiene amigos que le han hecho comprender que la situación no es tan simple como lo dijo. En fin, podía haberlo pensado antes de escribir el libro, dicen otras voces, dicen otras personas. El caso es que el presidente, bueno, el expresidente, dijo que no hay que permitir que las críticas estigmaticen a Israel, así que ofrecía un aljet por palabras o hechos que hubieran podido haber causado la situación. Es curioso que después de haber escrito un libro que fue realmente bastante estigmatizante para Israel, él considera que no hay que estigmatizar a Israel. El aljet es una plegaria de Yom Kippur, por cierto. Bueno, saben que el Yom Kippur es el día del perdón, se pide perdón y de alguna manera, pues con ese aljet quiere él pedir perdón a la comunidad judía. Y seguimos. Estamos hablando últimamente de esa tensión entre el Vaticano y los judíos, precisamente por el intento de beatificación del Papa Pío XII. Bueno, pues parece ser que la explicación que da el Vaticano no es del disgusto de todos.
El rabino jefe de Roma, Ricardo Di Segni, consideró como una oportuna señal de distensión el comunicado del Vaticano sobre el proceso de beatificación de Pío XII, en el que señala que la proclamación de sus virtudes heroicas es el reconocimiento de su fe y no un juicio histórico sobre su papado. Di Segni señaló que es importante distinguir entre el aspecto religioso del histórico. El portavoz del Vaticano consideró también comprensible la sensibilidad de la comunidad judía con todo lo que refiere al periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y señaló que lo que el Papa reconoció es que Pío XII vivió su fe, la esperanza y la caridad de manera superior a lo que se espera normalmente de los fieles.
Vamos, yo entiendo que esto viene a ser algo así como que si de repente le damos un gran premio al escritor francés Céline, y entonces la gente protesta y dice, bueno, sí, sería antisemita, etcétera, pero era un gran escritor. Bueno, pues esto viene a ser igual. Pues a lo mejor no hizo nada con respecto a los judíos, entendemos que a los judíos le moleste, pero tenía mucha fe. Y entonces lo que nosotros valoramos es que tenía mucha fe. Más o menos yo lo entiendo así, pero es probable que tenga una lectura más profunda que esta. El caso es que, como saben, el Papa Pacelli, que fuera Pío XII, quien estuviera al mando de la Iglesia desde el 39 al 58, pues le tocaron los años del nazismo, le tocó la Shoah y, bueno, le acusan de haber callado mientras tenían lugar los crímenes. Y el Vaticano dice que no, que lo que pasa es que hay unos archivos donde se demuestra que el Papa Pío XII actuó ayudando a los judíos, pero que no los pueden abrir. De hecho, el portavoz dijo que a lo mejor en algún momento, que hasta dentro de 6 años o 7, no se van a abrir esos archivos, y precisó que el material archivado suma 16 millones de cartas como mínimo, que las carpetas que además están preparando son 15.430, los legajos 2.500. Y también digo yo que estoy pensando que podrían esperar entonces esos 6-7 años para hacer el proceso de beatificación. Pero bueno, como se lo beatifica porque tenía mucha fe, seguimos nosotros adelante y nos despedimos de Ike Aharonovic.
Así es, Masa. Yitzhak Aharonovic, el capitán del famoso barco de refugiados Éxodo, murió a la edad de 86 años. Nacido en Alemania en 1923, Aharonovic llegó a Israel con su familia en el 1932. Su hermano, Dedi, lo definió como un soñador y un luchador.
Lo llamaban Ike, formó parte de una generación, según dijo su hermano, que vivió la historia en el pasado y en el presente. El éxodo, recordarán este barco básicamente por la novela de Leon Uris o por la película de Otto Preminger, en la que actuaba Paul Newman, pues fue un barco que zarpó de Francia en 1947, llevaba a bordo a 4.554 pasajeros, en su gran mayoría, por no decir la práctica totalidad, supervivientes de la Shoah, iban todos con rumbo a lo que todavía era Palestina y que estaba bajo el mandato británico. La Marina británica, en contra de lo contrario del libro, es que en la película el barco llega a buen puerto. En la realidad, la Marina británica capturó y deportó a todos sus pasajeros a Europa. Lo que pasa es que es un barco que fue muy importante porque fue una odisea humana y esto hizo que los británicos se dieran cuenta de que tenían que encontrar una solución con todos esos judíos supervivientes del Shoah que una vez terminada la guerra habían seguido hacinados en campos de concentración, en algunos casos incluso compartiendo los campos con quienes fueran sus antiguos carceleros. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, Jordi. Muchas gracias.
Gracias,
Shabbat Shalom.
Shabbat
Shalom. Nos reencontramos la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana. Nosotros nos vamos a hablar ahora con Ana de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué me traes?
Bueno, primero les traigo noticias de Oviedo, donde está el primer hotel con cultura judía. Acaba de ser galardonado el Hotel Fruela en Oviedo por la Red de Juderías de España, que tiene este proyecto de estos años que se llama Rasgo. Y este hotel fue el primero en querer juntarse al proyecto en la difusión de cosas relacionadas con la cultura judía y sefardí. Incorporaron una biblioteca con libros y música judía, música en hebreo, o sea, impresionante.
Es un hotel en el que uno va y puede oír música en...
Sí, y además es un hotel donde uno va y puede comer un menú sefardí, sin cerdo, sin cosas así.
¿Kasher sefardí?
Tal vez no kasher, pero digamos que platillos tradicionales sefardíes y que no tengan...
Ah, qué bueno.
Jamón y que no tienen
sí, que en España
leche mezclado, o sea, con carne.
En España pues, es difícil. El otro día me contaba una amiga sí. que había preguntado que quería sin cerdo y entonces le habían dado un gazpacho, bueno, el otro día en verano, y entonces sí. el gazpacho viene con trocitos
con
de cerdo. Y entonces decía, no, pero le dije sin cerdo. Y dice, no, si no es cerdo, es jamón.
Exacto.
No, de acuerdo. En fin, ¿qué más tenemos?
Después tenemos la próxima semana en la Universidad Hebrea un congreso de Yiddish, un congreso internacional con invitados especiales de todo el mundo que vienen para demostrar que el Yiddish no solo no desapareció, sino que realmente está floreciendo. El jefe de la cátedra de Yiddish está diciendo que realmente la demanda por aprender este idioma aumentó en los últimos años.
Qué curioso.
Y que se calcula que hay más o menos 2 o 3 millones de personas que todavía lo hablan en el mundo. Eso
está bien,
es impresionante.
Se lo diremos a Jordi, que reivindica la música yiddish moderna.
Sí, exacto.
El yiddish no ha muerto, está más moderno que nunca. Recomendamos el Musicando de esta semana.
Efectivamente.
Al respecto, sí. ¿Y qué más?
Y por último, en Israel se acaba de publicar el primer libro digital. Es un libro nuevo de Ram Oren, que es, bueno, no sé si aquí qué tan conocido es, pero en Israel es como fábrica de bestsellers uno detrás del otro, el más popular. Tiene ahora un nuevo libro que se llama Días Rojos, y simplemente hay que tener un iPhone o un iPod para poder descargarlo de internet y leer ahí libros. Y bueno, en estas plataformas van a poder ahora... leer muchísimos libros. Digamos que este es el primero que es nuevo y directamente, o sea, no pasó por estar en un libro en papel, sino pasó directamente al digital. Claro que va a salir también en papel, pero digamos que es el primero especial para...
A mí me asustan esas cosas. Me
sí.
Veo que cuando se pierdan los libros, a mí que esto de darle vueltas a la página...
Bueno, no creen que se va a perder, simplemente va a ser una parte, tal vez...
En fin. Pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Shabbat shalom y que tengas un buen fin
Shabbat
de semana.
Shalom.
Señoras, señores, nosotros nos marchamos. A todos nuestros oyentes cristianos, que sabemos que son muchos, les deseamos una feliz Navidad, que pasen unas excelentes fiestas y todos nos reencontramos en las noticias de los lunes, las noticias de los martes, etcétera. Pero sigan aquí con nosotros en Radio Sefarad. Muchas gracias.